De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en este lunes 1 de abril, comienzo de mes, con una hora menos, porque claro, hoy se ha notado, que te la cambien el fin de semana, vale, pero el primer día laborable es cuando se nota la hora, que te han quitado una hora, y entonces dices, bueno, ¿aquí qué está pasando? Ya les he avisado que en el 2021 tenemos debate, o nos quedamos con el de invierno o nos quedamos con el de verano. No sé qué pensarán en la España vaciada, pero en el noroeste piensan una cosa y en el este, por Baleares, otra. Entre medias de la España vaciada, si queda alguien para opinar en el 2021, que es posible que a este paso no quede nadie, visto lo visto ayer en las calles de Madrid, pues ya veremos con qué horario nos quedamos. De momento, que me lío. Comienzo de mes, lunes, en primer lugar, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora lo peor sigue estando en la entrada por la 42 a su paso por Parla. Había un accidente y ya se ha resuelto esa colisión, pero persiste el tráfico muy intenso y además en el resto de entradas pues hay situación muy complicada en la A4 Valdemoro y Pinto, la A1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, de Saludo Manoteras, A2 Torrejón y San Fernando, A3 en Rivas en ambos sentidos y en Santa Eugenia de entrada, la A5 Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón, Campamento y la A6 como es habitual, desde Las Rozas al Plantío y en Aravaca en ambos sentidos. M40 y M50 en los tramos habituales también hasta ahora, situación de hora punta, así que muchísima paciencia todavía al volante.
Mucha paciencia, que es lunes, han cambiado la hora, estamos ahí, que si llueve, que si no llueve, el pronóstico del tiempo dice que va a hacer frío esta semana. Es una semana estupenda esta, de verdad, tiene una pinta estupenda la semana, yo se lo digo, que sí. El Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues tenemos que destacar ya a plena hora punta, en general, en todos los accesos que conectan con el centro, a lo largo de la M30, se complica también en las salidas, por la Avenida de América, por el Paseo de la Castellana, en el enlace con el Nudo Norte, y si circulan por el centro, deben reparar en el túnel de la calle de la Princesa, que conecta con Mártires de Alcalá. Está cortado por trabajos de mantenimiento, y vemos que repercute en todos los aledaños, por lo tanto, atención a esta zona.
No hay novedad ni en la red de cercanías ni en la red de metro, aunque sí hay que recordar que a las 9 de la mañana comienza una huelga de metro convocada por los trabajadores para motivo del comienzo del primer juicio sobre el amianto que afecta al Metro de Madrid. Los paros son de 4 horas por turnos y serán desde las 9 de la mañana y hasta las 10 y media de la noche. Hay servicios mínimos de más del 50%, pero atentos a las pantallas y a las indicaciones los usuarios del metro a partir de las 9 de la mañana. Tú, como vienes antes, Rayón, pues vienes a buena hora, coges el cercanías y el metro y aquí estás. Pero vamos, buenos días, Fernando Rayón.
Buenos días, cojo el cercanías, el metro y el metro ligero.
Coges tres.
Tres. A ver quién te puede decir. Y luego llegó perfectamente puntual aquí a las...
Al café.
A las 8:03. Sí. Estaba en pull position para el café que abre a las 8.
Efectivamente.
Es muy importante lo de la pull position. Te lo puede contar Victoria, que ya de vez en cuando...
Buenos días, Victoria Priego.
Buenos días.
Estabais bien colocados para coger el café y el zumo, ¿no?
Es muy importante.
Es muy importante.
Colocarse bien. Llegamos muy pronto, antes de las 8, para colocarnos bien y ser los primeros.
Enseguida surgirá del atasco correspondiente Álvaro Nieto, que es el tercero en discordia esta mañana, junto a Javier Fernández Arribas, que es quien nos dice, con acierto, por supuesto, todas las mañanas, ¿de qué tenemos que hablar?
Pues lo que cuesta tomarse un café Les cuesta a los grandes ganar sus partidos. Todavía hay liga, ya verás, Juan Pablo. Y si no, nos queda el karate y esas medallas de oro. Ahora que lo van a quitar de los Juegos Olímpicos, una verdadera cacicada e injusticia. Y lo que es muy injusto es ese vacío de servicios, de oportunidades, de inversiones, de industrias, en definitiva de población en buena parte de España. Un 20% del censo electoral, más de 7 millones de votos. Miles de ellos se dieron cita en Madrid para dar imagen a eso que se llama la España vaciada con un grito de auxilio. El otro día lo apunté. España necesita poner, entre otras cuestiones, poner en marcha proyectos de minería relevantes con creación de puestos de trabajo de calidad y larga duración, amplios beneficios financieros, minerales estratégicos para la fabricación de móviles, ordenadores, escáner y otros aparatos de las nuevas tecnologías y sin contaminación. La opción es clara y debe serlo también para los ecologistas y una de las posibles soluciones para esa España vaciada, que insistieron con un mensaje evidente: podemos decidir el gobierno. ¿Qué opinión les merece a nuestros compañeros de tertulia? Fernando Rayón nos puede explicar los argumentos de su artículo de hoy en La Razón. España existe y, como él dice en una parte del artículo, la necesidad de fomentar la natalidad, entre otras cuestiones. Pero antes de entrar en la precampaña electoral, que es amplia, es extensa, reseñar la trascendencia de un nuevo viaje del Papa Francisco a un país musulmán, el segundo en un mes, Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, hace un mes, y este fin de semana en Marruecos. A España vendrá, dijo, cuando haya paz. Hablo crípticamente, dijo. Bueno, ya veremos cómo se explica eso. El Papa Francisco, invitado por el Comendador de los Creyentes, y los dos fomentando el respeto y la convivencia entre religiones, recalcando la necesidad de concordia para buscar la paz, evitar los extremismos, la islamofobia y luchar contra el terrorismo. En la mente de todos, el terrible atentado terrorista en Christchurch, en Nueva Zelanda, contra dos mezquitas, causando 50 muertos, y la ejemplar reacción de su primera ministra, Jacinda Ardern, consolando a la población musulmana atacada por un supremacista blanco y cambiando la ley para reducir la tenencia y uso de armas en su país. Por cierto, una mujer sin experiencia política, desconocida hasta ahora, Zuzana Kaputova, es la nueva presidenta de Eslovaquia. Hartos de la corrupción de los partidos tradicionales, los eslovacos han apostado por esta abogada de 45 años. Y en Ucrania, un cómico, Zelensky, y el presidente Poroshenko, con casos de corrupción a sus espaldas, se disputarán la presidencia en la segunda vuelta. Y quien ha tenido un disgusto en Turquía ha sido el nuevo sultán, el presidente Recep Tayyip Erdogan. Su partido ha perdido la alcaldía de Ankara y ya veremos si también la de Estambul. No ha terminado el recuento. Nuestros contertulios seguro que están deseando meterle el diente ya a las encuestas de las elecciones, pero en España. Muchos sondeos. Se mantiene ese tercio de indecisos. La caída de Podemos, que perjudica al PSOE porque no recoge todos los votos que abandonan a Pablo Iglesias, mientras que el PP y Pablo Casado suben, mientras Ciudadanos y Vox se paran. Y el titular de La Razón es que crece el bipartidismo. El Confidencial dice: el PP recupera oxígeno gracias a la caída de Vox, pero la derecha sigue sin sumar. Y el Español: el pacto PSOE-Ciudadanos, única alternativa al gobierno Frankenstein. Mientras Vox, pescando del PP, de Ciudadanos y de la abstención del año 16, también sigue subiendo. Adelanta a Podemos. Solo sondeos, Juan Pablo. Quedan 28 días para conocer el resultado de verdad.
Y en la campaña, de repente, han aparecido las pensiones, que es un asunto que debería estar todos los días, pero ha aparecido de repente y por eso hay que subrayarlo. Es noticia. Daniel Lacalle es economista número 4 del Partido Popular en la lista del Congreso por Madrid. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Que usted haya dicho textualmente: el debate no es cuánto se revalorizan, sino cuánto se recortan, ¿significa que usted propone pensiones más bajas?
No. Porque yo no he dicho eso solo, eso está sacado fuera de contexto. Yo lo que dije en una entrevista, como ha dicho también el economista y la periodista que me hizo la entrevista, es que llevando las políticas que propone el PSOE y Podemos, otros países no se han encontrado con un debate entre reducir el 0,25 o subir el 0,25, sino que se han visto abocados a bajar las pensiones entre un 20, un 30 y un 40%. Lo que estaba en esa entrevista, y pueden leerla, y pueden leer el contexto en el párrafo anterior al que manipuló y tergiversó el presidente del gobierno, que es bien triste, es exactamente la defensa del sistema de reparto de unas cuentas públicas saneadas y de unas pensiones sostenibles.
Que usted recuerde que se está debatiendo sobre recortes de pensiones en Europa no significa que usted proponga un recorte de las pensiones.
que yo recuerde a la gente que en los países de nuestro entorno en donde se han llevado las políticas equivocadas, que son las que están proponiendo hoy PSOE y Podemos, se ha acabado recortando las pensiones, no es que yo proponga recortar las pensiones. Lo que yo defiendo es lo que está... lo que ha hecho el Partido Popular siempre, que es mantenerlas y subirlas y que se suban con el poder adquisitivo, subiéndolas con el IPC más 0,25 regularmente.
El presidente del gobierno ayer cogió sus declaraciones, las llevó a un mitin en Tarragona, las leyó textualmente, leyó este párrafo, este párrafo, no el anterior, sino este en concreto, y dijo que la respuesta es, frente a un liberal que quiere privatizar las pensiones, es meter las pensiones en la Constitución.
Claro.
¿Usted cree que es posible meter las pensiones en la Constitución?
Las pensiones están en la Constitución. Y en la Constitución está también que si ponemos las cuentas públicas en peligro, ponemos en peligro la seguridad social y todos los bienes y servicios públicos. El PSOE, que se arroga la idea de que defiende lo público, pone en peligro los servicios públicos, la sanidad, la educación y, por supuesto, también las pensiones, cuando lo que hace constante y consistentemente cuando gobierna es llevar al país a la crisis, al paro y a la que las cuentas públicas sean un desastre.
El gobierno, con la subida del salario mínimo, ha subido las cotizaciones sociales de a todos los empleados y a los autónomos. Aún así, faltan 18.000 millones. Entonces, hay un problema de ingresos, falta dinero. ¿De dónde hay que sacarlo? ¿O hay que bajar las pensiones?
No es un problema de ingresos. Los ingresos de la seguridad social están a nivel récord. Lo que tenemos es, gracias a Dios, un sistema de reparto en el que también existen pensiones no contributivas. Esas pensiones no contributivas, es decir, los que no se cubren con ingresos del sistema de cotizaciones, esas también se están pagando y se han defendido. Y lo que tenemos que ser conscientes es de que el gasto en pensiones es parte del gasto público total y que la cuenta de la seguridad social va junto con la contabilidad nacional y con todo el resto de las cuentas nacionales. Y por lo tanto, las pensiones, uno, no están en peligro, dos, solo las ponemos en peligro si ponemos en peligro las cuentas nacionales, tres, el Pacto de Toledo es el que tiene que dirimir estas situaciones porque es una cuestión de Estado, no es una cuestión del señor Sánchez que no defiende las pensiones. Lo que lleva es a que España se encuentre de nuevo al borde de una crisis.
Pero dígame, ¿pone en peligro el sistema de pensiones que el gobierno vuelva a ligar la subida de las pensiones al índice de precios al consumo?
No, lo que pone en peligro el sistema de pensiones es que el gobierno despilfarre todos los viernes miles de millones llevando a este país de nuevo a los errores del pasado. Lo que pone en peligro las pensiones es unos señores que dicen que defienden lo público y siempre lo ponen en peligro.
Dígame, ustedes proponen en el programa del Partido Popular la rebaja del IRPF, la supresión de impuestos. ¿Qué garantías tiene el votante de que ustedes, cuando lleguen al poder otra vez como en 2011, no suban todos los impuestos?
Primero, que no estamos todavía, gracias a Dios, en 2011. Lo que no tenemos que hacer es llegar de nuevo a 2011. Lo que no tenemos que hacer es, como en el año 2008, caer en la trampa de los de defender la alegría, de que no pasa nada, creceremos más que la media de la Unión Europea y afrontar una ralentización atrayendo inversión, capital, empleo y mejoras para la renta disponible de las familias y las empresas. Lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es evitar que se lleven a cabo las políticas que el señor Sánchez propone, que son volver al año 2008. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente una política seria que es precisamente reducir la carga impositiva a los creadores de empleo, a las familias, que son los que mejor lo llevan a cabo. Y con esas bajadas de impuestos, como ha ocurrido con las bajadas de impuestos de 2015, 2016, 2018, creceremos más, crearemos más empleo y atraeremos más inversión.
Dígame, ¿viene o no viene una crisis como nos anuncia el Banco de España a final de año? ¿Cuándo notaremos esa crisis que viene?
Hay un riesgo importante, no solamente en España, sino en otras economías, de una ralentización profunda y evidente. Creo que los ciudadanos, cuando hablo con los ciudadanos, cuando nos encuentro en distintas ciudades de España, etcétera, lo están notando y lo saben. ¿Eso se puede convertir en una crisis? Sí. ¿Podemos evitar una crisis? También. ¿Cómo se evita una crisis? No cayendo en los errores del 2008 de negar ser autocomplaciente y negar los riesgos y, sobre todo, haciendo lo contrario, que es lo que propone Sánchez. Sánchez propone hacer lo contrario para atender a la ralentización, que todos los países de la OCDE. Todos los países de la OCDE están bajando impuestos, desde China, Estados Unidos, están mejorando, hasta Grecia está bajando impuestos precisamente para atraer mayor inversión, precisamente para atender una ralentización. Y en todo el mundo es obvia. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es no ver estas cosas como un ovni que ha caído del cielo, sino que lo que tenemos que hacer es, ante una ralentización, fortalecer la recuperación y fortalecer el crecimiento, fortalecer a las familias, fortalecer a los creadores de empleo para que entre muchísimo más empleo, muchísima más inversión. No nos debemos preocupar si hacemos las cosas correctas. Nos debemos preocupar, y mucho, si volvemos al año 2008.
Dígame una cosa más, para terminar, Daniel Lacalle. ¿Tiene usted una receta económica, y su partido la tiene, para la España vaciada, la que salió ayer a la calle en Madrid?
Sí, efectivamente. Ayer Pablo Casado, en León, explicó que lo que nosotros no podemos hacer es obligar de manera equivocada, con políticas equivocadas, a que mágicamente se llenen nuestros pueblos. ¿Cómo atraemos las empresas, la inversión a nuestros pueblos para que esos pueblos se revitalicen, tengan más gente? Y pues como lo ha hecho todos los países líderes de nuestro entorno, con políticas fiscales atractivas, con una fortaleza a la hora de atraer inversión tecnológica que pueda atraer también muchas más empresas, no haciendo guerras a los sectores. Acaba de hablar una persona que ha dicho unas cosas muy, muy interesantes. No poniéndole la guerra a los sectores que pueden traer empleo, riqueza y oportunidades para sus pueblos, defendiendo el agroturismo, defendiendo el turismo rural, defendiendo la agricultura, defendiendo las nuevas tecnologías, no penalizándolas vía impuestos, defendiendo una minería precisamente para esos activos tan importantes, esas materias primas tan importantes que se van a necesitar para la tecnología del futuro.
Y una cosa más, que Fernando Rayón, que quieres preguntar a Daniel Lacalle, antes de darle las gracias, que sé que tiene prisa esta mañana, señor Lacalle.
Sí, buenos días, señor Lacalle.
Muy buenos días.
¿No sería también una solución para las pensiones, por ejemplo, hacer una política certera de incremento de la natalidad en España? Porque ningún partido la está haciendo seriamente.
Absolutamente. Y en el Partido Popular lo que estamos diciendo es que tenemos que hacer políticas serias de conciliación, políticas serias de apoyo familiar, políticas serias de conciliación entran, entre otras cosas, en fomentar...
Y fiscales también.
Fiscales sobre todo. Si usted sabe bien que hay en el reto demográfico, como creo que ha dicho antes una persona, perdona que no la tenga...
Javier Fernández Arribas, le aludo ya dos veces, que está por aquí Javier.
Ha dicho cosas muy interesantes.
Usted sí que sabe, señor Lacalle.
Muchas gracias. Y perdone que no tenía su nombre. Los pueblos no se llenan vía sonrisas y vía brindis al sol. Los pueblos con lo que se llenan es con mayor actividad económica y con oportunidades para los jóvenes, para que las familias... Vivir en los pueblos de España es una maravilla, es una maravilla, y hay una enorme oportunidad. Lo que no podemos hacer es ahogar a esos pueblos fiscal y burocráticamente y luego decir que es que vaya, qué pena lo de la España vacía. Lo que tenemos que hacer para que no se vacíe España es no vaciarla, y por lo tanto medidas fiscales, mejoras de incentivos fiscales para esos sectores tan importantes, y también mejoras en cuanto a conciliación en lo que importa. ¿Qué es lo que importa? Lo que importa es esa obsesión con el presentismo que tiene este gobierno y que quiere volver a hacer a la gente fichar. Pero si lo que tenemos que ir es hacia el teletrabajo, las oportunidades de poder llevar a cabo tu actividad en si quieres desde tu pueblo, donde sea, como pasa en Estados Unidos, donde tienes gente que lleva a cabo su trabajo en un pueblo que está a lo mejor a 150 kilómetros de la sede central de su empresa, ¿no?
Daniel Lacalle, supongo que se ha dado cuenta este fin de semana de qué va la política, ¿no? Ya se ha dado cuenta
sí,
usted.
Esto,
bienvenido.
Esto es así de triste, pero que sepan que yo les perdono por no leer lo suficiente. Que, no pasa nada.
Que no sé cómo se dan las patadas en el mundo de la finanza, pero en la política ya ha visto usted cómo va.
Acabo de dar cuenta que no son ni pataditas en las pinillas.
No, es otra cosa distinta. Daniel Lacalle, que vaya muy bien, gracias.
Un abrazo,
4 de la lista de la circunscripción de Madrid por el Partido Popular, aclarado este asunto, o por lo menos aclarada la entrevista. Pero bienvenido al mundo de la política, Victoria. Esto es así, dices una cosa y te la interpretan.
Sí, es muy lamentable porque esto es confundir a la población, ¿eh?
Yo me he leído la entrevista un par de veces y, en fin, es una interpretación la que hace el presidente del gobierno, porque el debate del recorte de las pensiones está en Europa. El señor Lacalle lo pone en la entrevista, lo explica aquí y dice, no, quiere recortar las pensiones. Pero bueno, esto es así, ¿no?
Es el mensaje que le han suministrado el presidente del gobierno.
Sí, claro,
o sea,
claro.
No ha sido el presidente del gobierno, pues, bueno, per se. Es que le han suministrado, es decir, que hay una reflexión y una voluntad manifiesta de manipular y falsear la realidad. Y esto es muy, muy grave, ¿eh?
Buenos días, por cierto. Aquí,
buenos días, Alvaro Nieto, que no te hablen los buenos días.
Aquí está el tercero en discordia.
Estás aquí. Estaba aquí Alvaro Nieto.
Oye, se ha tenido que presentar el solito.
No pasa nada. No, pero es nada. Quería apuntar.
Estábamos
algo tan
metidos en el programa que digo, ha llegado Alvaro Nieto, está aquí.
Bueno, ¿sabes? A ver. Yo creo que, volviendo a lo de la entrevista de Daniel Lacalle, yo he leído la entrevista y si uno la lee en su conjunto, sí, no queda duda de lo que quiere decir Daniel Lacalle. El problema es que la respuesta a la pregunta concreta que se le hace, yo creo que es confusa, ¿eh? Es una respuesta confusa. No sé si es porque Daniel Lacalle fue confuso cuando respondió en la entrevista o si la periodista que ha transcrito la entrevista lo ha puesto de forma confusa. Pero en cualquier caso creo que la respuesta es confusa. Si se lee la entrevista en su conjunto...
Y se lee la pregunta anterior, la respuesta anterior se entiende perfectamente.
Si se lee la pregunta anterior, se entiende. Lo que pasa es que la respuesta es confusa y da lugar a confusión y claro, a que alguien lo pueda utilizar. Por tanto, no sé si el problema es de él o el problema es de la periodista, pero en cualquier caso, debían haber sido un poquito más concretos en la respuesta a esa pregunta.
Yo creo que el problema es de Pedro Sánchez.
Que hace una utilización partidista de todo
efectivamente,
esto.
Efectivamente, claro. Y sobre todo, meter las pensiones en el debate de la campaña electoral es una cosa tan vieja, tan manida.
Eso lo hizo Felipe González con Aznar en aquel debate en televisión.
7.000 pesetas les iba a quitar.
Iba a quitar 7.000 pesetas.
Pero el pacto de Toledo pretendía precisamente eso, ¿no? Y se acordó que no se utilizaran las pensiones en la pugna electoralista.
También se acordó que
no
se utilizara el terrorismo y se utilizó.
El primer día la fíjate, ¿no? Y sobre todo que lo malo de esto es que no hay alternativa. Es decir, tenemos justo el día de ayer una manifestación donde dice España es la España vaciada, España despoblada. ¿Y qué hacemos? Pues efectivamente lo que hay que hacer es incrementar la natalidad. Pero estos gobiernos intervencionistas, ojo, el Partido Socialista y el Partido Popular, que no han hecho absolutamente nada para ayudar a las personas que, primero, por ejemplo, que quieren irse a 150 kilómetros, porque si pusieran, por ejemplo, wifi en muchos pueblos,
sería más fácil.
Eso cambiaría radicalmente. Si a la gente que quiere tener hijos se le ayudara de verdad a tenerlos...
Bueno, Fernando, hoy mismo entra en vigor una medida que va en la línea que tú estás planteando. Se ha incrementado el permiso de paternidad. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando, pero la medida que hoy entra en vigor va en esa línea.
Eso no vale para nada.
Pero bueno, fíjate, sí que vale.
Un poquito, aquí lo único que sirve son las ayudas fiscales. Es decir, es que la gente tenga un dinero o pague menos dinero en función de los hijos que quiera tener, y que a la mujer que quiera tener hijos se le ayude naturalmente a tenerlos
también,
y que tenga una ayuda. Y son ayudas carrera, de sanidad, de educación.
En su carrera profesional.
Y en el trabajo, que cuando alguien está embarazado no cojan y dicen, no, pues a usted a su casa y se le acabó el contrato. Pues si sabemos todos por dónde van los tiros. Uh-huh. Y los partidos también.
Es muy difícil que una empresa, cuando una señora está embarazada, diga se le acabó el contrato, porque eso es denunciable
ya,
y perseguirle todos los días.
Ya sí.
Pero eso no significa que tener un hijo se convierta en una decisión dramática para una mujer.
Que lo es, Victoria.
Porque lo que es seguro es que su carrera profesional se detiene. Eso cuando no se...
Sí,
se,
que te mandan al archivo. No te mandan a casa, pero te mandan al archivo.
Y sobre todo, que es un drama para las mujeres, digo para las mujeres, no para los hombres, tener un hijo y cuidarlo y al mismo tiempo trabajar. Ya no es posible las parejas que trabaja solamente uno, es muy difícil. Necesitan los dos trabajar para sobrevivir. Y es muy, 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 insisto, es una decisión que es dramática, que es claro, optar entre seguir ganando el dinero que necesitas o dejar de hacerlo en parte. Y eso se resuelve no dándoles 8 semanas o 16 semanas a los papás, que eso es una cosa circunstancial, porque luego el bebé sigue creciendo, ¿eh? Tiene la costumbre de ir creciendo.
Y comer 3 veces o 4 al día.
Sino facilitando.
Como mínimo.
primero, facilitando a las empresas que puedan asumir que las mujeres... Claro. Se dan de baja y tienen unas, y los papás también, unas obligaciones para con sus hijos. Segundo, las guarderías, poner guarderías en todas las empresas.
Eso es.
En todas las empresas.
En algunas las hay ya.
Sí, pero muy poquitas.
Muy pocas. Muy,
es que eso facilita muchísimo las cosas. Tercero, fiscalidad. Es decir, que hay muchas cosas que...
Y los colegios concertados, por ejemplo.
Bueno, colegios
que luego
concertados
cuando el niño
hay.
Sí, pero cuando el niño crezca tenga esa posibilidad y con más plazas, porque ahora mismo el número de plazas están bastante limitadas.
Bueno,
por lo menos en mi barrio.
Que tener hijos, o sea, que los hijos se conviertan en un elemento bienvenido para la sociedad, en lugar de ser un elemento verdaderamente costoso.
No, dramático, como tú dices.
Y además es que ese es el principal problema de España. O sea, podemos hablar de Cataluña, todo lo que queráis. El principal problema de verdad
es que no nacen
de
niños.
España son los niños. Necesitamos niños.
Bueno, a ver, el que tiene dos muy pequeñitos ahora mismo os puede dar su visión sobre el terreno. Efectivamente, estoy de acuerdo en todo lo que estáis planteando. Para mí, como padre de dos niños muy pequeños, lo fundamental es que no hay guarderías, que las guarderías que hay son carísimas.
Carísimas.
Son más caras que un colegio, o sea, hay que decirlo con claridad.
En las empresas donde trabajas.
Claro, claro. No, pero las que hay en la calle, yo las que tengo en mi barrio, son dos y son carísimas. Más caras que un colegio privado, por cierto. Y luego, lo otro que yo creo que hay que corregir es medidas de conciliación de la vida laboral con la familiar, en el sentido de que los niños entran al colegio y creo que aquí en España tienen la costumbre de salir a las 4 de la tarde. Yo no conozco todavía trabajos donde se salga a las 4 de la tarde, salvo que seas funcionario.
Claro.
Entonces, ¿qué haces con el niño a partir de las 4 de la tarde? Tienes que contratar a alguien, tienes que meterlo en alguna actividad extraescolar que también cuesta dinero. Es decir, ahí hay efectivamente mucho terreno todavía por hacer, pero la extensión del permiso de paternidad, Victoria, sí que creo que ayuda en un sentido, y es en el de la corresponsabilidad, es decir, en el sentido de que los hombres se corresponsabilicen de sus hijos y que ayuden que se hagan cargo también en la mayor medida de la crianza de los niños desde el primer momento.
O sea, que es para que cojan costumbre.
No, para que quede clarísimo que no solo las mujeres deben ser penalizadas por ello, sino que los hombres en su trabajo sufran la misma penalización.
Ahora seguimos y volvemos sobre la España vaciada.
Porque el hijo es de los dos.
Exacto, sí. Llegamos a las 9 en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
¡Hola, Juan!
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo también soy Juan.
Esta Semana Santa, disfruta tus vacaciones con Politours. Vuelos directos a las principales ciudades europeas y resto del mundo. Politours, inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes y en politours.com. Politours, 45 años viajando contigo.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en Toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos días, Madrid, con Victoria Prego, Álvaro Nieto, Javier Fernández Arribas y Fernando Rayón. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Venimos de un fin de semana en el que la España vaciada o despoblada ha salido a la calle para recordar que ellos también existen y en el que además la precampaña electoral ha girado, entre otros temas, sobre pensiones. Ayer Pedro Sánchez acusaba al Partido Popular de querer recortarlas y para ello se refería a una entrevista del número 4 del PP al Congreso por Madrid, el economista Daniel Lacalle. Con él hemos hablado hace unos minutos en Buenos Días Madrid de Onda Madrid.
Lo que estaba en esa entrevista, y pueden leerla y pueden leer el contexto en el párrafo anterior al que manipuló y tergiversó el presidente del gobierno, que es bien triste, es exactamente la defensa del sistema de reparto de unas cuentas públicas saneadas y de unas pensiones sostenibles.
A esta hora, por cierto, el presidente del PP, Pablo Casado, participa en un desayuno informativo y ya a mediodía hará pública la lista de su formación a las elecciones europeas. En ella, con toda probabilidad, va a ir el presidente regional Ángel Garrido. En ese caso, tendría que dejar su actual responsabilidad, con lo que sería sustituido previsiblemente por el vicepresidente regional Pedro Royán. Si van a usar el transporte público, atentos, porque hace unos instantes a las 9 en punto de la mañana se ha iniciado en Metro de Madrid el primero de los paros convocados por los sindicatos, coincidiendo con el juicio por la muerte de un trabajador por amianto que comienza también hoy lunes. Se han establecido, apunten, unos servicios mínimos que alcanzan el 54%. Son paros de 4 horas por turno y se van a prolongar hasta las 10:30 de esta noche. Juan Carlos de la Cruz es el responsable del sindicato Comisiones Obreras en Metro de Madrid.
Estas medidas tienen que ser más efectivas, que nos tienen que dar una relación de todos los trabajadores que han estado expuestos ante este elemento. E incluso la inspectora de trabajo emitió un acta de infracción. Hay 4 actas de infracciones emitidas que las tiene paralizadas ahora mismo la autoridad laboral de la Comunidad de Madrid, a expensas también de que la fiscal pueda abrir o no el caso.
Miramos ya tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en esta mañana son los conductores de las 2 zonas más opuestas los que tienen más problema de tráfico, por lo menos comparando con otros días. Nos referimos, por un lado, a los conductores, y nos dirigimos a los conductores de la carretera de Valencia, que tienen peor la avenida del Mediterráneo, es elevado sobre la M30. Hoy tiene una saturación importante en el acceso a la plaza del Conde de Casal, pero la M30 también. Hoy empiezan los problemas en el propio Nudo Sur, así que ojo a aquellos conductores que hacen desde Santa María de la Cabeza. Esas incorporaciones se están viendo afectadas. Nudo Sur, Méndez Álvaro, Vallecas, todo ese movimiento con diferencias el peor. Pero nos vamos al oeste, porque también los conductores de la A6 y su entorno están teniendo más problemas de circulación, a pesar de que los niveles circulatorios no están siendo más altos. Pero es que está cortado el paso inferior de la calle Princesa, al que conecta con los bulevares. Rápidamente se ha ido notando Marqués de Urquijo y está alterando el tráfico de la subida por el Parque del Oeste y transversales como la calle Ferraz, no lo olviden.
En cuanto al tiempo, este lunes suben las temperaturas algo, llegaremos a los 18 grados en algunos puntos y la lluvia nos va a acompañar, volveremos a temperaturas de invierno, o sea, a partir del miércoles. A esta hora tenemos 5 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y 8 en la zona sur. Antes de acabar este resumen informativo, conectamos con la DGT para saber cómo está el tráfico en las carreteras madrileñas. Teresa Serrano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David. Pues a esta hora persisten los problemas propios de la hora punta, que mejora, pero sigue condicionando la circulación, sobre todo en los accesos. Destacamos la A4 en Pinto, muy complicada, y en la zona de Butarque también la A42, especialmente complicado este acceso en la carretera de Toledo, en Parla y en Getafe, en ambos sentidos, tanto de entrada como de salida. La A5 en Móstoles, de entrada muy complicada, la A6 en Majadahonda y el Plantío, y en Aravaca, en ambos sentidos. También en la zona de Las Tablas, en la M607 y en la A1 en San Agustín de Guadalix y hasta el nudo de Manoteras, todo de entrada. También M40 va mejorando poco a poco y la M50, pero con saturación y paradas intermitentes en los tramos más habituales. Así que mucha paciencia todavía.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Victoria Prego, Álvaro Nieto, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Hemos ya puesto de manifiesto que hemos detectado que las pensiones han entrado en campaña, en esa conversación que manteníamos con Daniel Lacalle, el número 4 del PP en Madrid, y que es noticia las encuestas que hay hoy, por ejemplo, La Razón, en El Confidencial, en El Español. Pero claro, reparto de escaños donde, por ejemplo, tiene mucho que ver lo que ocurrió ayer en Madrid con esa España vaciada. Yo no sé si la expresión es la adecuada, Rayón, sí, tú que eres sí. España, Victoria, España vaciada.
Antes siempre se hablaba de España vacía, no, pero yo bien, creo vaciada. Que está mejor utilizado vaciada porque alguien la ha vaciado.
Sí.
Y es los distintos gobiernos que no se han preocupado precisamente de esa España que iba mermando a medida que pasaban los años, las décadas.
Ayer estaban todos los dirigentes todos los partidos, había miembros del gobierno, había gente del PP, de Ciudadanos, de Podemos, de Vox, pero ¿cuántas veces hemos escuchado en los últimos tiempos que había que reformar la ley electoral para que esas provincias de la España vaciada no elijan a 100 de los 350 diputados? Y ayer, no, ayer, es decir, les vamos a llevar a ustedes el wifi, no, les vamos a llevar un sándwich de jamón y queso por la mañana para desayunar de cada uno.
Claro, es que esta vez está la cosa tan, tan reñida que yo creo que todos los partidos ya aquí intentan conseguir hasta el último voto perdido, ¿no? Y efectivamente, por una vez se han acordado de la España interior que otras veces se desprecian descaradamente, ¿no?
Son 7 millones, algo más de 7 millones de electores.
Y son, eso, lo que tú decías, 100 escaños que tal y como están las encuestas van a ser muy decisivos, sobre todo porque en algunas circunscripciones, bueno, en muchas de ellas, creo que son 13, se reparten menos escaños que partidos hay en liza a nivel nacional. Claro. Y entonces el que quede el último o el penúltimo se va a quedar sin escaño a pesar de que pueda tener un voto menos que el que le supere, ¿no? Y eso yo creo que va a ser determinante, sobre todo para saber, por ejemplo, si queda Podemos el último en algunas circunscripciones o es Vox, porque ahí el impacto podría ser mayúsculo para la suma del bloque de izquierda, ¿no? Si sistemáticamente Podemos queda por detrás de Vox en esa España interior, que puede pasar.
No llenan, como decían ayer, en un estadio de fútbol como el del Barcelona, pero sí pueden decidir el gobierno, los que votan en esas provincias.
Sí, sí, pueden decidirlo y además tienen un factor de riesgo, que es el voto cabreado. Y el voto cabreado se emite siempre contra alguien y siempre en los extremos. Quiere decirse que probablemente Vox se vaya a beneficiar considerablemente de esa irritación de los habitantes de la España vaciada, lo cual perjudica a el PP directamente, directísimamente perjudica al PP. Con lo cual está las posibilidades de que el PP, que está subiendo en las encuestas, tenga la opción de presidir el gobierno, se alejan, ¿eh? Eso por un lado. Y en segundo lugar, que las posiciones de Vox, que cada día son más rotundas, más radicales y más sin...
Bueno, más difíciles de digerir, quieres decir.
Sí, sí. Más eso. Va a hacer imposible que Ciudadanos acepte pactar con Vox. Por lo tanto, la opción de un gobierno de centro-derecha se aleja, en mi opinión, en este momento.
La razón lo deja ahí más o menos en alto.
Pero, a ver, pero si es que Ciudadanos no puede pactar con Vox en estas condiciones.
Ah, vale. A ver, lo que pasa es que la razón suman.
Da igual.
Ha habido en ese sentido un acercamiento del partido de Emmanuel Macron, que tiene muchísima influencia sobre Albert Rivera, hacia el PSOE.
Claro.
Precisamente por las circunstancias que tiene Ciudadanos en España y tras el gobierno de en Andalucía. Pero ahí eso que tanto influye en Albert Rivera, pues tendrá que decidirse si va
no puede
a setas o a roles.
Al campo o a la ciudad, porque claro.
O sea, no puede. O sea, cuando un partido propone la privatización de las pensiones, la privatización de la sanidad, la privatización de la educación, la supresión de las autonomías.
La ilegalización de los separatistas propuso ayer en Barcelona.
Sí, bueno, eso en Alemania, por ejemplo, fue
se
posible.
Entiende.
Sí. O sea, no, eso no me sorprende y no me parece escandaloso. Pero todo lo demás hace imposible que haya un pacto. Es decir, lo que está haciendo Vox es imposibilitar un gobierno de centro-derecha. Esto es lo que está haciendo con su programa y la defensa de sus posiciones. Esto es lo que yo creo.
A ver, aquí antes de irme a las encuestas y al Vox fue el primero que planteó el asunto este de la España rural, reclamó atención
a los toros, a la caza.
Banderas con la caza, efectivamente.
Con el vídeo.
Y lo que vimos ayer con estas historias de Soria ya y Teruel existe fue precisamente, bueno, pues la gente dijo, es el momento porque estamos en campaña electoral. Luego ya los ministros que aparecieron, los cuatro ministros y el propio Albert Rivera y alguna exministra, ¿verdad? Pues eso ya va de suyo en la campaña. Pero es que tiene importancia. Es que aquí se estaba haciendo campaña con otros elementos que realmente no son importantes para la gente, y la gente reclama atención, y en este caso me parece muy bueno que los partidos hayan dicho, oye, no vamos a dejar este terreno abonado aquí solo para Vox, y entonces han entrado. Bueno, eso me parece positivo. Dicho lo cual, si aterrizamos en las encuestas, yo estaba sumando la del Confidencial, las derechas suman 154 escaños, sí. Y en es decir, no suman, no llegan a gobernar. Y en La Razón, sí, en La Razón están en 172.
Y en El Español tampoco llega.
Bien, pues yo creo que por ahí van a estar las cosas, pero respecto a lo que decía Victoria, ella defendía el sábado en el Independiente que efectivamente el PSOE tenía que pactar con Ciudadanos.
Ciudadanos con el PSOE.
Ciudadanos con el PSOE. Que como ha dicho que no quiere, pues yo creo que por ahí van los tiros, porque el PSOE estaría encantado. Y yo creo que el movimiento que ha hecho Macron va en la línea de darles un capón para que pacten. Yo creo que es muy difícil pactar con Vox algunas cuestiones, otras no, pero hay algunas, estoy con Victoria, que son muy difíciles de pactar, porque además va a imponer sus condiciones, como estamos viendo ya en Andalucía, que parece, dice, no, al final van a rebajar el pistón. Bueno,
de momento no lo rebajan.
De momento no lo rebajan en Andalucía, ya veremos, ¿no? Pero por otra parte, tú dices, bueno, ¿qué ocurre para que Albert Rivera diga que no va a pactar de ninguna manera con Pedro Sánchez, ¿no? Con el PSOE?
Eso tiene un sentido.
Totalmente. Allí va yo. Es decir, que se sienten engañados por él. No. Si además Albert Rivera se ha leído el libro de Pedro Sánchez, que si hay alguien que se lo tenía que leer es él. Vamos, si a alguien le pone a parir, por decirlo de una manera gráfica, esa Albert Rivera. Es decir, le llama mentiroso, le llama manipulador, le dice que pactaba una cosa con él y por detrás hacía otra. Entonces, claro, no creo que el libro...
Pero el propósito de Ciudadanos a decir que no pactará nunca con el PSOE es empujar al PSOE en una imagen...
A la izquierda y quedársele en el centro.
En una imagen que le pone junto a los independentistas.
Claro.
Y lo que está haciendo es intentarle robar el voto, porque si tú no vas a pactar con el PSOE, dejas al PSOE solamente en brazos,
claro,
de Puigdemont.
Es estrategia.
Pero yo estoy segurísima... Bueno, primero, que se les sería reclamable y exigible
eso
al de Ciudadanos... que pacte con el PSOE para no tener la tentación de Pedro Sánchez, que tiene unos principios muy, muy, muy flexibles de acercarse a los independentistas para seguir en el poder, que eso sí que le importa. Por lo tanto, es responsabilidad de Ciudadanos si tiene, si suma, que no sabemos si suma, que esa es otra. Claro.
No sabemos.
Si suma, es con, incluso con el PNV, puesto que ya ha abrazado el fuero navarro, no puede ponerle ninguna pega al concierto vasco, que también es constitucional.
Pues eso será ahora, porque antes...
Ya, pero es que haya dicho que el fuero navarro le gusta, sí. le conviene. Pues entonces...
Hombre, porque ha pactado con la derecha. Pues entonces, a ver, dejadme decir algo. Dejadme decir algo.
Algo y lo que tú quieras.
Un detalle, Álvaro. Y tienen que recuperar la relación personal entre Rivera y Sánchez, que está rota.
Como entonces, queda constancia en el libro.
Es bueno, también estaba rota la de Rajoy y Sánchez, que y le llamó indecente, recompuso. Y se ha recuperado.
Claro. Hicieron el 155.
Claro.
Vamos a ver.
Dale, Álvaro.
No, yo creo que estamos todavía... hay que recordar dos cosas. Una, que falta casi un mes para las elecciones, que queda muchísimo tiempo, que esto se decide cada vez más en los días previos a las elecciones.
Dices los votos.
Claro. Y que, por ejemplo, os recuerdo algo. Hoy hay tres encuestas y cada una de ellas dan una mayoría diferente. Da sí. una mayoría diferente. Una dice que es posible el Ciudadanos PSOE. Otra dice que es posible el PSOE con Podemos. Y otra dice que es posible el PP con Ciudadanos y con Vox. Con lo cual... ¿Qué queréis que os diga? Yo pues prefiero esperar. Yo
no
prefiero esperar.
En las
no, yo sí creo en algunas encuestas, pero
¿en
claro,
cuál?
Pues yo qué sé, habrá que ver con detalle con cuánta muestra pues... se han hecho. Es decir, lo que no puede ser es que valgan las tres a la vez. O sea, las tres no. a la vez no valen porque las tres dan un resultado contrario al anterior. Entonces,
depende de donde hayas preguntado.
Claro, entonces yo creo que lo más prudente es esperar. Y estoy de acuerdo con esto que decía Victoria, de que puesto que estamos en campaña, ahora es muy fácil hablar, es muy fácil vetar al contrario, es muy fácil poner líneas rojas, pero el día después de las elecciones tendrán que jugar con las reglas que hayan marcado los ciudadanos. Y si los ciudadanos han dibujado un congreso en donde solo hay una suma posible, pues lamentablemente se tendrán que poner a ello los partidos y a intentar limar las asperezas. Porque si no, la solución es una repetición electoral en otoño.
En noviembre.
Y supongo que no estamos para eso.
Vamos, yo me manifiesto, te lo digo.
Claro.
Con la
entonces,
España vaciada.
Entonces, hay que partir de esa base.
Me echo la calle.
Claro. Y luego hay otra cosa. Yo sí que creo, yo estoy convencido de que el PSOE a día de hoy es que prefiere pactar con Ciudadanos. Siempre lo ha preferido.
Siempre.
Y de hecho, acordaros en el año 15 que lo primero que hizo Sánchez fue pactar con Ciudadanos sí. y luego no le salió la jugada con
Pero
con
luego
Podemos.
No le ha importado echarse en manos de los independentistas.
Bueno, porque
para
quería
la moción
quedarse
de censura.
En Moncloa, claro. Quería el poder. Él quería el poder.
Ese es el problema de Sánchez, que no le importa 8,80.
Claro.
¿Verdad? Y entonces hay que acompañarle por el camino del bien.
Pero vamos bueno, a ver. Pero eso será si Mira. Los ciudadanos quieren. Es que el problema de esto, Victoria, es que para ese camino del bien hace falta que Ciudadanos tenga una posición fuerte en el Parlamento,
y no la
que
está
sume.
Teniendo.
Claro.
No la está
y
teniendo.
Lamentablemente, digo, para la gobernabilidad de España, lo que sí que parece que demuestran todas las encuestas es que va a estar todo tan fragmentado que a lo mejor ni siquiera la suma de dos partidos hace posible un gobierno.
Bueno,
tres,
Álvaro,
tres.
La
Pongamos
suma.
Al,
la
y al
suma...
PNV también, al PNV. Que entre el PNV.
Bueno, yo estoy a favor de que entre.
Pero te recuerdo que el PNV suma... fue el que provocó la moción de censura, ¿eh? Bueno, ojo con esto.
Porque el PNV tiene sus intereses, ya lo sabemos, pero en este caso nos interesa que tengan intereses.
Es verdad, tiene sus intereses.
Tiene tus intereses, pero,
ellos,
no, sé,
ellos
pero no sé si el PNV ahora estará arrepentido de lo que hizo, porque indudablemente la economía de un año, de hace un año ahora, no es la misma. Las empresas vascas también están sufriendo eso y en el fondo todos sabemos de dónde vienen los votos del PNV. Esto de
y
que
además no ha pillado. No ha
claro,
pillado,
claro, en el fondo no ha pillado.
Sobre
no ha pillado.
Todo no ha pillado los presupuestos generales del
claro,
Estado.
No
eso
los
está
ha pillado.
Bien visto.
Muy importante. Pero ha pillado con Rajoy. Ha pillado
tema,
mucho con Rajoy.
Muchísimo,
¿eh?
No, mucho no, muchísimo. Pero
la subida de las pensiones, por ejemplo.
Y seguirá dato, pillando. Tal y como están las encuestas, seguirá pillando.
Fijaros en el dato del Confidencial. En el dato de la encuesta del Confidencial suman PSOE y Ciudadanos.
Sí.
¿Alguien puede pensar en su sano juicio que si suman PSOE y Ciudadanos no van a pactar?
No, sobre todo si esa es la única posibilidad.
No.
Suman es que 177,
alguien,
es decir, suman para hacer un gobierno estable de 4 años.
Eso es. ¿Alguien puede pensar, aunque sumen otras posibilidades, que si suman PSOE y Ciudadanos no van a pactar?
Las presiones
no.
van a ser gigantescas.
Evidentemente.
Desde todos los
Entonces,
sectores
ya, pero,
de la sociedad
tú estás dando
y de
por
la empresa.
Hecho, pero estáis dando por hecho que esa es la encuesta buena.
No,
pero
no,
es que
no,
hay
no.
dos encuestas
no,
más.
No, no.
Yo no sé
Estoy
cuál es la buena.
Estoy diciendo simplemente una hipótesis basada en una de las encuestas. Yo no creo en ninguna encuesta.
Yo creo en una. La de GAT3.
Que también claro. habría esa posibilidad.
Sí, pero Victoria, aún así, cuando hablas con el presidente de GAT3,
Narciso,
él te dice claramente que una encuesta hecha a 28 días de las elecciones no da el resultado.
No, por
es
eso...
decir, no sirve para mucho, sirve para saber la tendencia, pero en el fondo,
es.
Cuando
más.
Queda más de un tercio de gente nada. Por decidir el voto, yeah. Es que no sirve para nada, porque es que con márgenes tan estrechos...
Esa es la clave, que, claro. Que queda todavía un tercio indeciso, con lo cual puede pasar cualquier cosa.
Enseña la tendencia.
Eso sí.
Por cierto, y como tenemos que hablar de ello, nos tenemos que basar en algo. Y yo me baso fundamentalmente en la encuesta de Gatel, que me parece que es la más seria.
Sin duda. Sí.
Pues la tendencia, ya que estáis hablando de ello, es que el PSOE va recuperando votos.
Y el PP también.
Y Ciudadanos va perdiendo votos. Entonces.
Y hay otra tendencia de fondo, que es que Vox poco a poco sigue subiendo, que en algunas encuestas ya supera a Podemos, e incluso ya hay quien vaticina que de aquí a las elecciones Vox adelantará a Ciudadanos. Ojo con esto. O sea, tampoco perdamos de vista esa tendencia.
Pues eso no le conviene a España para nada.
Claro, pero hay que decirlo también, porque en Andalucía nos pasó que estuvimos aquí pensando que Vox era una cosa residual. Aquí decíamos, ¿te acuerdas, Juan Pablo?
Eso,
y al final consiguió 12 escaños.
Eso lo pensaba Tezanos.
No, lo pensábamos todos, Fernando.
Todo,
o sea, lo pensábamos todos, que yo aquí no escuché a nadie esos días previos que iba a arrasar Vox.
Pero eso se lo debe...
Es que tampoco arrasó Vox.
Bueno, hombre, entró con 12 escaños.
Ha sido decisivo para la formación de gobierno.
Eso sí.
Vox se lo debe y debería hacerle un homenaje.
¿A quién?
A Susana Díaz. Que fue la que lo sacó a la primera
plano. La última semana de campaña.
Lo manejó insistentemente y le dio muchísimo un eco que no había tenido Vox. Sí. Vox ha crecido gracias a Susana Díaz.
Y si veis ahora, Sánchez está callado sobre Vox.
Totalmente, sí. Pero bueno, ya es tarde.
Pero ya
es tarde.
Era hora.
Pero está callado sobre
ya
Vox y sobre
callara.
Casi todo. Y ya veremos
el debate, ¿no?
No, y sobre casi todo me refiero a Cataluña, porque no ha querido, no, en las medidas que presentó la semana pasada no ha hablado de Cataluña hasta que habla IZ y pone sobre otra vez en campaña el asunto de Cataluña. Ayer, en el mitin de Tarragona pidió perdón, pero no rectifica, IZ
pero
no rectifica.
Juan Pablo, es que IZ no se le ocurre un día que se levanta con mal pie.
Ya no es un desliz.
Pero hombre, por favor,
IZ no es una mala expresión.
IZ jamás
no es una frase interpretable como la de la calle.
No.
Bueno, es su posición de siempre, que tiene que haber. O sea, el Partido Socialista en Cataluña siempre ha defendido que esto se resuelve votando en un referéndum.
Derecho a decidir.
No, lo que pasa es que ellos matizan siempre que ese referéndum tiene que ser sobre un nuevo marco, digamos, de relación con España, que no tiene por qué ser la ruptura. Puede ser un nuevo estatuto de autonomía, puede ser, en fin, otro tipo de cosas. Pero ellos siempre han defendido
en
eso.
En este caso también habría que escuchar la entrevista completa.
Sí.
Porque la pregunta fue, señor Iceta, y en caso de que los independentistas en Cataluña llegaran al 65%, ¿qué habría que hacer? Entonces la respuesta
y a eso
fue,
se contesta. Bueno, eso no tiene sentido porque no han llegado, por lo tanto tal. Si no se contesta eso, es porque no se quiere.
Dice, habría que habilitar una solución.
El Estado debería encauzarlo.
Habilitar una solución.
Las cosas que dice Iceta
no da puntada sin hilo.
Las
sin duda.
Cosas de Iceta son las que piensa Pedro Sánchez. No tengáis ninguna duda.
Pero eso, sobre todo porque es su hombre de confianza en Cataluña.
No. Pero si no quieren decirlas porque tiene influencia en el elector.
Las cosas de Iceta no son las que piensa Pedro Sánchez.
Sí.
Pedro Sánchez piensa las cosas que piensa Iceta, que es distinto.
Bueno,
Iceta, claro.
Sí, claro.
E Iceta va un par de pasitos más delante de lo que va Pedro Sánchez.
Va allanando el camino,
sí,
eso es.
Porque Iceta, como dice muy bien, es que tiene siempre el pulso, el punto nacionalista catalán. Es decir, el PSC siempre ha sido nacionalista catalán y yo si están más próximos
ha
a
sido
los,
catalanista, más, catalanista
más que catalanista, más que catalanista. Yo creo que Iceta está pegándose un poco a los independentistas en el sector moderado porque quiere quitarles el voto y entonces él está en esa posición. Que desde luego la respuesta no es inocente, no es que la hayan pillado con una pregunta trampa, no. Él ha contestado con fundamento y lo que quiere es rebañarle el voto al nacionalismo moderado.
No, iba ahí porque estaba haciendo un poco de abogado del diablo, pero en cualquier caso la experiencia que tiene el Partido Socialista de Cataluña al intentar ser un poco nacionalista es que pierde votos. Porque cuando el Partido Socialista de Cataluña no era nacionalista ni se acercaba a eso, pues tenía la alcaldía de Barcelona.
Siempre fue nacionalista y Maragall es el autor de todo lo que nos estamos encontrando.
Pero tú sabes a lo que me refiero. Y es decir, cuando el Partido Socialista en Cataluña deja de ser Partido Socialista y está flirteando, está coqueteando con el nacionalismo, porque hubo una época en la que Esquerra subió bastante y todos se pusieron de los nervios, incluso Puyol, pues el Partido Socialista, pues señor Maragall, ¿cómo era eso de la asimetría o no sé qué? Bueno, pues a partir de ahí el Partido Socialista en votos se ha ido para abajo.
Sí, pero sin embargo ahora está precisamente las encuestas le están dando muy buen resultado al PSC en Cataluña. También le acompaña el hecho de que se está hundiendo Podemos, que en las últimas generales fue quien ganó allí. Y podría tener un resultado magnífico ahora, ¿eh? O sea que...
Incluso ganar las elecciones en Cataluña.
Está ahí compitiendo.
Hombre, con Esquerra.
Depende de lo que prometas. Zapatero también consiguió los famosos 25 escaños en aquellas elecciones donde dijo, no, aceptaré lo que venga del Parlamento catalán.
Iba a decir, ¿y claro, cómo los consiguió?
Es que depende de lo que ofrezcas y luego podrás cumplir o no, y así nos va.
Aceptaré todo lo que venga.
Claro.
Esa frase...
Aceptaré todo lo que venga del Parlamento
catalán. Esa frase es... la llave que ha abierto toda esta tormenta. Nos vemos así por culpa de José Luis Ordóñez Zapatero y Pascual Maragall, que habían pactado ese mensaje porque pensaban que iba a ganar otra vez Aznar con mayoría absoluta y pensaban amargarle la legislatura con este planteamiento.
Y digo más, pero lo resultó que consigue, que no. Lo que consigue el Partido Socialista en Cataluña siendo autonomista, lo pierde en el resto de España al ser autonomista.
Por eso que no viene bien claro. Que Iceta diga esto.
Bueno, le suelta a Iceta, él no dice nada y entonces Iceta allí consigue los votos.
Sí, pero
como
salieron cuatro ministros a matizar a Iceta.
Bueno, claro. ¿Y el porque Ábalos toca la campanita y ya está. Y salen
y
todos
que esto
los
nos
que
viene mal
que
en el resto de España.
Nos viene muy mal en el resto de España.
Y porque también es verdad que en el PSOE a nivel nacional sigue habiendo en este sentido dos opiniones. Unos que están más cerca de Iceta y luego quizás los que son mayoritarios que están en una opinión un poquito más constitucionalista.
Cada vez hay menos mayoritarios.
No, sí los hay.
Siempre los ha habido, Fernando. Pero cada vez hay menos.
O sea, en esto no hay unanimidad.
Los que echaron a Pedro Sánchez de la Secretaría General para evitar que hiciera lo que está haciendo,
están
ahora
muertos.
El poder les ha doblegado de alguna manera.
Exacto.
Efectivamente. Pero,
cuando tú hablas con
ellos y tienen claro sus elecciones el 26 de mayo, están de los nervios. Están de los nervios porque muchos de los socialistas que ahora mismo están presidiendo comunidades autónomas, pues sus perspectivas no son...
Pero ibas a recordar que hay elecciones también, ¿verdad?
Sí, que hay elecciones en comunidades autónomas
pues que tengan cuidado.
Y europeas.
Por cierto, que la manifestación del sábado, el acto político del sábado en Vox se vio reventado por incidentes muy graves protagonizados por la extrema izquierda independentista en Cataluña, que mucha gente recordó en esas horas la diferencia de manifestación o de acto público o de lo que fuere en Madrid, que vinieron miles de independentistas, oye, pusieron hasta una estelada a las Cibeles y se marcharon por donde habían venido y no hubo un solo problema. Y la diferencia de lo ocurrido en Barcelona este fin de semana, el sábado, es abismal, porque hubo agresiones, hubo cargas policiales, hubo cortes de calles.
Bueno, esta es la realidad de Cataluña. Esta es la realidad y el contraste con el resto de España.
Se puede estar en desacuerdo completamente con lo que dice Vox y en desacuerdo completamente de lo que dice el independentismo, pero eso a partir de ahí, oiga, yo creo que la diferencia respecto a la reacción en Madrid y en Barcelona es
un abismo. Y hay una diferencia más.
O sea, enseña algo eso.
Al día siguiente de la manifestación en Madrid, todos los periódicos catalanes abrían con la manifestación en Madrid. Todos. Al día siguiente de los hechos que ocurrieron, de los incidentes, con el acto este, con el meeting de Vox, nadie decía una palabra.
Nadie en Cataluña.
En Cataluña, por supuesto, no. Me estoy refiriendo a la prensa en Cataluña.
Y si no estaba en la portada, ¿no?
No, en ninguno.
No.
Esto es lo de siempre. Cataluña insiste en vivir en una realidad paralela, fabricada ad hoc para sus habitantes. Entonces, lo que no conviene no existe. Nada más, sencillamente. Y es el mensaje, el drama es que el mensaje de los independentistas ha calado de tal manera que hasta los periódicos que son más o menos, están más o menos en el filo de la navaja, lo compran.
Lo compran porque detrás
hay dinerito.
Está la, exacto, hay mucho dinerito. Con el paraguas de la inmersión lingüística.
Pero no, hay
mucho dinerito.
Y porque se le quita la máscara a esto de la revolución de las sonrisas, ¿no? ¿Cómo era? La República de las Sonrisas, la República Pacífica. Y claro, estos matones que aparecieron el sábado encapuchados y pegando puñetazos, evidentemente...
Y quemando.
No son...
El material... Y quemando...
Claro, no son nada pacíficos. ¿No? Hay vídeos tremendos, bueno, ¿no? Pues, que hemos visto todos.
No se cuenta y ya está.
Efectivamente, se oculta. Se oculta porque no conviene. No conviene porque da una sensación de poco pacifismo.
Claro, ya. Da una imagen que no es la...
De violencia.
La bonita imagen de la Cataluña sonriente.
Da una imagen de violencia.
Falsa de toda
la Yo creo que hay de todo, Victoria. No, no, hay una Cataluña pacífica y hay una Cataluña, como hemos visto, que está muy encrespada.
No, eso nada. Tú estás hablando de la población. Yo hablo de lo que pasa en Cataluña. Y lo que pasa en Cataluña es violento.
Eso es.
Es violento.
Es que la violencia...
Porque aquí no pasa. Vienen estos de los independentistas y se toman unas cañas estupendamente.
Muy bien.
Ya está.
Y se van por donde han venido.
Y se van tan contentos. Sí. Y nadie les hace caso.
O incluso los que viven en Madrid y que son independentistas fueron a la manifestación y se fueron a su casa.
Os recuerdo unas imágenes que salieron cuando vinieron los independentistas aquí a Madrid a manifestarse. Ajá. Hubo un grupo de... Creo que eran legionarios que iban con banderas de España y que quisieron boicotear la manifestación ahí en la Cibeles. Y hay un vídeo en el que se ve que la policía les retiene y les explica que los independentistas tienen todo el derecho del mundo a manifestarse porque la democracia les ampara, ¿no?
Y igual que Abascal tiene derecho a hacer un acto político en el centro
y
de Barcelona,
porque está dentro
de la legalidad.
Los legionarios se encararon con el policía y el policía les dijo, pues lo siento, esto es lo que hay. Lo dijo con otras palabras. Pero les dijo, mira, os tenéis que marchar porque esto es lo que hay. Estos señores tienen derecho a estar aquí. Y se marcharon.
No quemaron nada ni pegaron nada.
El policía está protegiendo el derecho a manifestación.
Efectivamente. Bueno, pues en Cataluña, por cierto, ¿dónde estaban los policías cuando le estaban agrediendo a estos señores que hemos visto?
No estaban.
Porque es que, claro, a mí también me parece que es tremendo que tú en Barcelona no estés protegido. O sea, estos señores que han recibido palizas, ¿quién les protegía?
Porque el concepto que hay en Cataluña sobre la violencia, como estamos viendo en distintos escenarios, es muy variado, por decirlo de alguna forma. Hay gente que piensa que es violencia lo que no es violencia y otros que no ven violencia.
¿Estáis con lo de
no,
que...?
No. Estoy diciendo que hay unos actos que tú estás contando evidentemente son violentos, pero hay gente que piensa que eso no es violencia si lo hacen tus chicos de la Kale Borroka. Pues no, esto es más viejo que la tos.
Si estás pensando, Fernando...
Estás preguntando en el Tribunal Supremo,
exacto,
¿no?
Exacto, estás pensando en el juicio, creo que está quedando bastante
A mí me
claro,
está viniendo a la cabeza, según os escucho, la frase del Papa Francisco de que no va a venir a España hasta que no haya paz. Viajaré a España cuando haya paz.
Hoy se cumplen
80 años del final de la última Guerra Civil, la Guerra Civil que terminó el 1 de abril de 1939, y yo no sé...
¿Pero qué dice el Papa?
Porque yo sé que yo recuerde...
¿Pero qué es esto?
Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, estuvo en España en el Congreso Mundial de la Familia que hubo, la Jornada Mundial de la Familia que hubo en Valencia, por ejemplo. O sea, que ha venido a España. Él asistió. Pero ha estado en España.
Es que este balón me lo centra porque en el viaje de vuelta de Valencia iba a mi lado en el avión. Y estuvimos hablando todo
el
viaje.
Ah, bueno, no sabía. Sí, esto no me lo has contado,
pero
Fernando.
Vamos a ver. No, pero fue un viaje muy interesante. A ver, lo que pasa que ayer en la entrevista que le hace Jordi Évole hay un momento que también le pregunta, porque esto lo dijo, lo de que en España hasta que haya paz, lo dijo en un canutazo.
Bueno,
cuando digo canutazo,
vamos a explicar lo del canutazo.
Para que me entiendan los oyentes.
Una declaración a los periodistas en el avión.
Que en el avión, el Papa se pone de pie, va donde están los periodistas y responde a todas las preguntas que le hacen. Y entonces allí la gente, claro, el Papa... ayer en la entrevista con Jordi Évole le pregunta por dos declaraciones que hizo en canutazos en esos momentos de
la
vida.
La pregunta fue de Eva Fernández de la cadena COPE.
Exacto.
Y respondió esto de no vendré a España, viajaré a España cuando haya paz. Y luego le preguntó Sagrario Ruiz de Apodaca, televisión española, ¿qué había querido decir? Y dice, bueno, es que he dejado un mensaje críptico.
A partir de ahí, punto suspensivo. Eso no es tolerable.
No es tolerable, en absoluto.
Pero lo que iba a decir es que en el programa de Jordi Évole hay dos momentos que le preguntan por dos cosas que dijo en canutazos. Y dice, literalmente, el Papa, me equivoqué, me expliqué fatal. Y ahora voy a explicar lo que quería decir. Efectivamente, creo que lo que ha dicho en el canutazo no tiene ningún sentido, sobre todo porque estaba volviendo de un país... Bueno, donde allí sí que hay paz y en España no hay paz. O sea, no hay por dónde cogerlo.
¿Pero de qué hablaba este señor?
Que no hay por dónde cogerlo, Victoria. Porque...
Yo nunca pido que la gente pida perdón porque me parece una cosa de sacristía.
No, que explique.
Que aclare. Que aclare. Oiga usted, que me expresé mal.
No se ha expresado mal. No se ha expresado mal.
Bueno, está.
Es que yo creo que, como se vio anoche en la entrevista que le hicieron, yo creo que este Papa da señales un poco...
peronistas.
Bueno, lo puedes definir peronistas, pero es que es así el Papa, es verdad. Me acuerdo que
a mí no me importa nada como sea.
No, pero es que tiene unas opiniones muy controvertidas, que cada vez que se le pregunta algo...
Pues que se explique.
Pero si es que, por mucho que se explique, cuanto más se explique, yo creo que será peor.
Pues peor para él.
Porque
el país no va a sonreír hasta que no se siga viendo gente enterrada en las cunetas.
Es que el Papa tiene unas opiniones muy controvertidas sobre determinadas cosas, y en el caso concreto de España, yo estoy seguro que está pues hablando de lo de Cataluña clarísimamente, sí, cuando dice que en España no hay paz.
Pero es que
yo creo que se refiere más al tema de los restos de Franco, donde se ha involucrado al Vaticano, ¿no?
Le pregunta directamente Évole sobre precisamente el traslado de los restos de Franco y dice: no tengo opinión, eso se está llevando en otro lado, y lo dice clara y rotundamente. Yo creo que a veces dice cosas que, como son preguntas inmediatamente, que no le estoy disculpando en absoluto, Victoria, ¿eh?
Es que no es disculpable.
Por eso, no le estoy disculpando. Dice cosas que no se entienden, que son incorrectas y que pueden provocar un problema. Porque ayer también le preguntaron por varias cuestiones referentes a Trump, a otros países, y tuvo mucha prudencia.
Nosotros no la ha tenido.
Pues en este caso no la ha tenido, ya está.
Y esto es un problema diplomático también, ¿eh? Es decir, que es que la Secretaría de Exteriores del Vaticano tiene que aclarar esto. Y me da lo mismo que hable en tono críptico. El Papa no puede hablar en tono críptico cuando se está haciendo una entrevista.
Sobre todo es un insulto a España decir que no hay paz cuando estás visitando Marruecos.
Pues eso he dicho.
Es decir, eso es un insulto. O sea, claro. ¿Qué es esto? O sea, pero vamos a ver, en Marruecos no hay paz. Claro, en Marruecos no hay paz porque hay una tiranía de un señor que domina todo el ámbito de los ciudadanos marroquíes. O sea, es un señor, es un rey tiránico, y en España precisamente no lo tenemos. Tenemos todo lo contrario.
No, hombre, yo no creo que Mohamed VI sea un tirano. Puede que la democracia en Marruecos no sea perfecta, pero de ahí a decir que el rey Mohamed VI es un tirano, creo que es un poquito exagerado, si me permite.
Caso,
conociendo un poco el país y lo que ha hecho el rey y cómo están las cosas.
Pero reina sobre la vida política y religiosa del
país. No, el control lo tiene, claro que lo tiene.
El control absolutísimo.
No tanto. Además, sobre todo porque en la última reforma constitucional él ha cedido varias de las prerrogativas que tenía en ese tipo de control.
Bueno, el caso es que
Papa... Yo no digo que sea una democracia, porque no lo es, pero que sea un tirano, Álvaro...
Más a mi favor, como decía el otro.
Es exagerado.
Te puedo aceptar tus matices y lo que quieras, pero si estás volviendo de un viaje a Marruecos...
Si no puedes decir que la paz no está en España.
Que en España no hay paz. No puedes decirlo.
El problema es la valla de Ceuta y Melilla.
No, y el problema que precisamente ayer entró
que
en
vio
ese
las
asunto,
concertinas y
que
no
le
sé
dio
qué.
Una concertina, la cogió y...
Sí.
Bueno, pues a todos nos parecen las concertinas.
Un disparate.
Un disparate. Es que a nadie le pueden gustar, pero tú tampoco, siendo como eres el jefe del Estado de un país con una influencia tan brutal como es el Vaticano, por lo menos en todos los católicos y en otra mucha gente que no lo es, tienes que conocer lo que está pasando. Ayer a mí me gustó mucho lo que dijo sobre el drama de la inmigración, por supuesto que me gustó mucho, pero claro, él mismo matizó muchas de las cosas que dijo y habló en determinados momentos. Lo que pasa que él matizó, si es que el problema es que cuando matizó lo de España todavía
fue peor.
Me vais a permitir que hay un desayuno en Madrid del presidente del PP, Pablo Casado, está allí Flor Carazo, y yo no sé si podemos contar algo de lo que ha dicho el presidente del PP, si es que hay alguna novedad en este desayuno ofrecido en Madrid. Flor, buenos días.
Buenos días, pues de momento ninguna novedad porque no ha empezado la ronda de preguntas, que es donde esperamos que nos pueda desvelar cuál va a ser su número uno en las listas europeas y si el número cinco podría ser el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. De momento, pues el economista Manuel Pizarro ha presentado a Pablo Casado y el presidente popular está explicando pues su programa electoral y se está centrando en la reforma de la política. pero ha incidido que siempre basándose en la Constitución. Ha dicho que está apuesta por dar más poder a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.
Queremos apostar por las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, de manera que incluso incluyamos la moratoria de transferencias cuando alguna administración autonómica haya hecho alguna alguna dejación de sus funciones o incluso alguna deslealtad a la hora de afrontarlas.
Más poder para las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para evitar situaciones como la que ahora tenemos en Cataluña. De momento es lo que está contando Casado, está hablando también pues de la cuestión lingüística, del castellano como lengua vehicular, y lo que estamos esperando todos es el momento de las preguntas.
Pues no te entretenemos más, Flor, y así puedes seguir lo que queda de desayuno de Pablo Casado y esperar a las preguntas, a ver si, por ejemplo, desvela el número uno de la candidatura europea, que no sabemos si definitivamente va a ser González Pons o no, o una exministra, y ya veremos si es una exministra, y en el número cinco se da por hecho que va, sí, Dolors Montserrat, se da por hecho si...
Pues yo prefiero a Esteban González
Pons. Si va a ser el número cinco Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, lo que supondría que el señor Garrido deja la presidencia de la Comunidad de Madrid en unos días, y tendríamos el tercer presidente de la Comunidad Autónoma en esta legislatura, que sería Pedro Rollán. Que no se me vaya el tiempo. En la mayoría de los periódicos de hoy hay una doble página muy curiosa que va a dar mucho que hablar, ahora que estábamos hablando de las banderas que cogen unos y cogen otros, que es la campaña de publicidad de la Feria de San Isidro, Vota San Isidro, se llama así, Vota San Isidro, del 14 de mayo al 16 de junio. Es una doble página que tiene tauromaquias economía, tauromaquias empleo, tauromaquias ecología, tauromaquias cultura, tauromaquias libertad. Y al otro lado hay el siguiente lema: no dejes a la tauromaquia con el culo al aire. Y aparece un torero, vestido de torero, que está terminando de dar una chicuelina, aparece de espaldas y tiene abierta la taleguilla por detrás a la altura del glúteo derecho. Se le ve el trasero, sí, el glúteo derecho. Los fisios dicen glúteo mayor, glúteo menor, yo no sé distinguir cuál de los dos es. Pero es el que está más abajo, ya la parte más abajo.
Niño, he dicho culo, ¿no?
Exactamente, pues eso. Pues que ya lo he dicho una vez, por no repetir. Pero que está terminando de dar aquí el torero una chicuelina, la han cogido por detrás y tiene abierta la taleguilla y se le ve el trasero. Que no dejes a la tauromaquia con el culo al aire, porque es economía, empleo, ecología, cultura y libertad. Oye, estamos rompiendo el velo de lo políticamente correcto en muchos ámbitos.
Pues muy bien.
La gente se ha cansado.
Sí, eso es. Eso es. La gente se ha lanzado ya al ruedo, nunca mejor dicho. Sí,
hombre, y el señor que está ahora gestionando la Plaza de Toros de las Ventas es un francés bastante innovador y que se le conoce porque sus métodos a la hora de gestionar.
Saca un torero con el culo
plazas
al aire, es muy innovador, sí. Sí.
No, pero. Hombre, no,
suele pasar en la plaza cuando le no, digo, toros, los no, desnuda.
O sea, digo agresivo, o sea, que en ese sentido.
Que es verdad que los desnuda. Mira Ponce, al pobre Ponce. Le ha roto la rodilla por cuatro sitios.
No, ¿sí? En ese sentido, él va a explotar al máximo y a ganar dinero, porque para eso ha invertido en la gestión de la, en quedarse con la gestión de la Plaza de Toros, y él ve una oportunidad. Estamos en elecciones, este tema es un tema que se está utilizando.
Hombre, claro.
Y yo lo
hay
que
toreros
quiero,
en las listas pero, electorales.
Pero él lo que quiere es vender abonos.
Sí. Sí,
él claro. Los votos le da pero, igual.
De todas
él,
formas,
él quiere vender entradas.
Digamos que es un trasero firme, que eso está bien contenido, no, no se
como,
cae.
Como el propio de un torero.
Exactamente, un trasero firme.
Bueno, no, vamos a ver. No dejadme que ponga un poco aquí el tono crítico. O
por
sea,
favor.
Yo no estoy en contra de los toros, aunque a mí no me gustan en absoluto. No los prohibiría, por supuesto, pero sí que creo que la utilización de los toros en la campaña electoral me parece un error, porque no creo que sea un tema tan decisivo. Es decir, esto es una afición que tiene mucha gente en España, pero si nos atenemos a los datos, cada vez es una afición que va menguando y que, por tanto, no lo veo como un asunto decisivo en una campaña electoral. O sea, concentrar ahí la atención me parece que es un error, porque a la gente le mueven más otros temas, como pueda ser el empleo, la economía, que les vaya bien, las pensiones. No veo Cataluña. Es decir, esto de los toros me parece que como símbolo puede llegar a estar muy bien, pero no tengo tan claro que esto acabe movilizando a la gente.
Pero vamos a ver, movilizando no, pero sí inclinándola. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo hasta el final, pero el final no. Hay elementos con los que yo estoy en desacuerdo en las campañas electorales, que son los elementos simbólicos, los votos emocionales.
Emocionales,
este es un voto
palabra
emocional, pero es que este voto emocional me temo que lo va a incorporar a su cabeza la mayor parte de los votantes españoles, en sentido opuesto, o sea, en favor y en contra. Lo de los toros es un voto emocional.
Sí.
Y hay muchísima gente que no es aficionada a los toros que dice, bueno, hasta aquí hemos llegado. O sea, no, déjennos de perseguir o dejen de perseguir a los taurinos.
Pero o sea, el gobierno, ¿cuándo ha perseguido a los toros?
No, si no estoy hablando del gobierno.
No, es que esto se utiliza contra Sánchez y yo es que a Sánchez no le he oído nunca decir que quiere prohibir los toros.
Yo ahí,
o sea, no entiendo por qué surge el tema.
Si me permites,
hay una ministra, perdona, la ministra de Industria que dice que es contraria a los toros y a la caza. Eso es un error.
Pero no va en el programa electoral del PSOE.
Está aquí.
Bueno, pero es que es la ministra de Medio Ambiente.
Yo completaría eso. Además de voto emocional, Victoria, tú, por ejemplo, te vas a Extremadura o en Andalucía, donde ha ocurrido hace muy poquito tiempo, y sacas al señor Abascal montado a caballo con los toros por el campo y tal, y esa gente vive del campo.
Claro.
Y hay mucha gente que vive de los toros.
Es que lo de los caballos es de señoritos, es de gente rural.
De gente rural. Sí, pero esos son votos, no son emocionales, son votos donde su puesto de trabajo está en juego.
Pero Javier, que no es tanta gente la que vive de los toros. Bueno, o sea, que hay gente que vive de los toros, es verdad, pero no está España entera viviendo de los toros.
Yo no he dicho España entera. He puesto dos ejemplos, podría poner más: Extremadura, Andalucía, podría poner Castilla-La Mancha.
Según la publicidad, la autonomaquia da trabajo a 199.000 personas, siendo unas 57.000 empleos directos.
Pues, y muchos son 200.000.
No, 57.000 directos.
Pues eso, en un país de 47 millones de habitantes, pues es importante, pero en su justa medida. O sea,
pero
no,
mira, lo que dicen que se calcula que el impacto económico de la Feria de San Isidro de Madrid se sitúa en torno a 70 millones de euros. De esa cifra, unos 40 repercuten en sectores como la restauración o la hostelería. A nivel nacional, el impacto de la tauromaquia se cifra en 4.100 millones de euros.
Pero sí, bueno, quería recordar una cosa, perdonad.
Esos son cuatro décimas de
pico. En el País Vasco, en campaña electoral, hubo un gran debate. Sí. Sabéis que en el País Vasco la izquierda en contra de los toros, incluso en Guipúzcoa, en San Sebastián, pues la plaza se ha vuelto a abrir.
En cuanto ha vuelto el PNV ha puesto orden, sí.
Entonces, pero quería recordar que en la campaña electoral hubo un gran debate, porque de repente había gente que era votante de Bildu y estaba a favor de los toros.
Y que iba a los toros en Azpeitia, como...
Por supuesto, y que corría a los Sanfermines.
Y en Bilbao.
En Bilbao ni te cuento. Entonces, hubo un gran debate y al final la cuestión salió del debate político. ¿Por qué? Pues porque era algo transversal, porque no tenía ningún sentido. Aquí ahora se ha vuelto a utilizar porque, insisto, Vox lo puso en campaña y empezó metiendo a los toreros y luego ya hemos visto lo que ha pasado. Pero yo quería ir un poquito...
Os recuerdo que en Barcelona se ha declarado ciudad contraria a los toros. Bueno, pues me parece absurdo. Las corridas.
Me parece absurdo. Y a mí tampoco me gustan mucho los toros.
Es noticia que pegan a la gente en la calle.
Pero iba a ir a la parte final. Si os acordáis, la campaña de San Isidro del año pasado fue un poco lo mismo. No te enseñaban medio culo como en la publicidad de este año, pero salían desnudos.
Menor.
Bueno, pues salían desnudos muchos toreros, se hicieron fotografías, además muy sorprendentes, muy agresivas, porque salían con pintadas, con marcas en la cara, como vestidos de indios, y era una publicidad que intentaba captar al aficionado más joven.
Sí, y aparecían todos los toreros americanos, cada uno vestido, uno de maya, otro de inca, en fin.
Bastante...
Sí.
Y ahora pues siguen un poco en esa línea para acercar. Yo no sé si es estrategia del nuevo propietario, pero me parece que es una publicidad muy interesante que digan, no tanto lo del glúteo, sino que digan
el culo.
Lo interesante que es... pues la riqueza que trae los toros y cómo las ganaderías existen porque existen los toros y que hay mucha gente dedicada a ello. En eso me parece estupendo. Y estamos hablando de ello porque resulta que esa publicidad ha salido hoy en los medios de comunicación.
Bueno, el toro de Lidia, si no existieran las corridas de toros, desaparecería como especie.
Iba a decir que sí, que Dolors Montserrat, número uno al Parlamento Europeo. Ahora lo contamos, que está Flor Carazo en ello en el desayuno de Pablo Casado, que es donde se ha anunciado.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Esta Semana Santa, disfruta tus vacaciones con Politours. Vuelos directos a las principales ciudades europeas y resto del mundo. Politours, inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes y en politours.com. Politours, 45 años viajando contigo.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A ver, a la 1:03, el partido de la 1, José María del Toro. Hay liga esta semana, ¿no? De repente.
Hay partidos todos los días.
¡Qué barbaridad!
Tenemos jornada todos los días porque enlazamos jornada intersemanal y luego jornada de fin de semana. Rápidamente te digo la que viene. Atlético de Madrid-Girona mañana 7:30. Este supongo que lo controlabas, ¿no?
Buen horario, buen horario. Buen horario.
Español-Getafe mañana 8:30. Villarreal-Barcelona mañana 9:30. El miércoles Eibar-Rayo 8:30. Miércoles 9:30 Valencia-Real Madrid. Y jueves 8:30 Leganés-Valladolid. Así viene la jornada para los nuestros. Jornada número 30. La clasificación, el Barça líder 69, el Atlético a 10, el Real Madrid a 12, el Getafe cuarto con 46 puntos, 2 menos el Alavés, 3 menos el Valencia y el Sevilla. Por abajo el Rayo penúltimo, el Celta 4 puntos por delante pero todavía en descenso y el Villarreal que estaría fuera de descenso 5 puntos más que el Rayo. La jornada acabó anoche con la victoria del Real Madrid 3-2 sobre el colista Huesca con un gol de Benzema en el minuto 89. En el minuto 89 hubo que esperar hasta el último momento. El francés, que fue el mejor del partido, dio una gran asistencia a Ceballos en el segundo gol y anotó el tanto de la victoria. Titular Luka Zidane, el portero, cuarto portero al empezar la temporada, recordemos. Courtois lesionado, Keylor Navas venía de partidos con las selecciones, podía haber jugado evidentemente, pero su padre, en este caso el entrenador, decidió que finalmente él fuera el titular y fue el que ocupó el marco. No tuvo ni opción de intervenir prácticamente, no hubo una sola parada en todo el encuentro, dio una gran asistencia en un balón largo que supuso una oportunidad para su equipo y no pudo hacer nada en ninguno de los dos goles que recibió. Dejó fuera de la lista esta vez Zidane a Varane, Kroos, Modric y Asensio y en el banquillo sin sumar minutos a Casemiro. Y en dos jornadas ha dado minutos a 19 futbolistas, en tan solo dos jornadas. Los únicos que no han jugado, Courtois, Reguilón, Vallejo, Casemiro y los lesionados Carvajal y Vinicius. Debilidad defensiva del equipo lo peor, pitos para Bale, cada vez más fuera del Bernabéu y para Marcelo incluso en alguna fase del partido que volvió a estar gris. Semana que viene para el Madrid, Valencia el miércoles, como te decía, y el Eibar el sábado en el Bernabéu. El Atlético hizo un muy buen partido en Vitoria, muy buen partido. Sí. A los 11 minutos ya ganaba 0-2, acabó ganando 0-4, dos golazos de Diego Costa y de Tomás. Morata sigue en racha, suma 3 goles en sus últimos 4 partidos de Liga. Sí. Griezmann lleva 7 partidos sin marcar, pero es un dato un poco tramposo, porque la verdad que hizo un muy buen partido en Vitoria, envió un balón al palo, dio una asistencia de gol a Saúl. Lo peor, la sexta lesión de Costa, que no gana para sustos.
En cada partido juega el Atleti 2 lesionados.
20 partidos fuera por lesión en lo que va de temporada Costa, sobre un total de 42. 2 goles en 15 partidos de Liga, que para él es una cifra realmente irrisoria. Lemar también se marchó con molestias, es difícil que mañana juegue ninguno de los dos. Esperan recuperarlos para el partido del sábado. El que está recuperado ya es el colombiano Arias.
Sábado contra el Barça.
Exactamente. Derbi en la zona sur. El Getafe cayó contra pronóstico 0-2 frente al Leganés. Golazos de Michael Santos de cabeza y de Juanfran en una gran galopada. El Getafe muy inferior, mantiene la cuarta plaza. Le espera el Español mañana en Cornellá y el Athletic el domingo en el Coliseum a las 2 en punto de la tarde. Hoy rueda de prensa de Bordalás. Estaremos en directo para escucharla. El Leganés cerca de la salvación. Le esperan Valladolid el jueves y a la vez el domingo a las 12 en punto. El Rayo empató a 1 frente al Betis en el debut de Paco Gémez, mejoró su fútbol, tuvo ocasiones de sobra para haberse llevado el triunfo, pero falló con el estoque, especialmente de Tomás, que tuvo varias oportunidades claras. Ahora viene el Eibar el miércoles, allí en Ipurúa, y el Valencia el sábado en Vallecas, fíjate qué partido, a las 6:30 de la tarde, el Valencia jugándose la Champions y el Rayo jugándose la permanencia. Eso en cuanto al fútbol. Y fuera del fútbol, Márquez se paseó en Argentina logrando el triunfo y aupándose al liderato en MotoGP. Le saca 4 puntos a Dovizioso. Alex Márquez también hizo podium en Moto2, fue tercero. Y el jovencísimo valenciano de 18 años, Jaume Masia, ganó en Moto3, su primera victoria en su carrera. En Fórmula 1, triunfo de Hamilton detrás Bottas, los dos Mercedes, aunque debió ganar el monegasco Charles Leclerc, pero tenía el triunfo en la mano cuando su Ferrari tuvo un problema eléctrico y solo pudo acabar en la tercera posición. Sainz hubo de abandonar tras un toque con Verstappen que le dañó el alerón. En baloncesto ganó el Real Madrid en Tenerife, ganó el Fuenlabrada a Lucan y perdió Estudiantes de Paliza por 37 puntos en Vitoria contra el Baskonia.
Vaya meneo que le dio el Baskonia.
Y llevamos 2 semanas consecutivas viendo Estudiantes caer derrotado ampliamente.
Sí, señor.
Partidazo de Rudy Fernández. Jul jugó su partido número 450 en la ACB. Gran partido de Fuenlabrada, 10 triunfos. El descenso está ahora mismo en 8, o sea, solamente 2 por debajo. Y para cerrar, Campeonato de Europa de Karate este fin de semana en Guadalajara. 6 medallas, 5 de ellas de oro, 1 de bronce. Dominio total en la modalidad de katas, 4 oros y primeros en el medallero. En un fin de semana absolutamente repleto de deporte y con una semana, Juan Pablo, en la que veremos a ver cómo quedan las cosas, pero el Barça juega en Villarreal, lo normal es que se lleve la victoria.
Vamos a ver si tropieza.
Al Madrid le costó, pero al Barça le costó y mucho ganar al Español, ¿eh?
Sí, hasta el minuto 71 no llegó el primer gol del partido.
A la 1:03, el partido de la José María del Toro.
Gracias, Juan Pablo, hasta luego.
Que nos quedaba pendiente una conexión con Flo Carazo, que está en el desayuno de Pablo Casado, que ha confirmado quién es la número uno a las europeas, así, en un telegrama. Flor.
No oigo nada.
Ah, que yo sí te oigo, Flor, estoy aquí. A ver... No es posible, no se escucha Flor Carazo.
Sí, pero es que os oigo
en... A ver, no consiguen, lo digo yo. Dolors Montserrat, número uno al Parlamento Europeo. Esa es la candidata número uno del Partido Popular. Se supone que González Pons es el segundo. Esa es la decisión de Casado.
Si González Pons acepta.
Si González Pons acepta.
Sí, aceptará. Ya lo dijimos aquí hace unas semanas, Juan Pablo, lo recordarás, que Casado quería renovar por completo la lista europea. Va a mantener a muy poca gente, seguramente Pons y alguno más, López Istúriz probablemente, el resto van a ser nombres propios y hay muchísima preocupación en Bruselas con esto, porque el Partido Popular es una delegación muy importante dentro del Partido Popular Europeo, necesita gente experimentada, que haya tenido ya ocasión de ser eurodiputado previamente.
Juan Margallo.
Y efectivamente esto no ayuda,
hay
sobre todo porque
llaman...
el Partido Popular necesita designar un vicepresidente del Parlamento Europeo y gente que conozca aquello bien.
Hay una cosa que se llaman mejoras y hay otra cosa que se llaman peoras.
Ay, déjalo ahí, que
si
nos marchamos.
Si mete precisamente como vicepresidente del Parlamento a González Pons, está bien, si ese es el argumento.
No, el pacto que tenía Casado con los alemanes era colocarle de presidente del Grupo Popular Europeo en el Parlamento.
Ya, eso también lo dijo él, pero yo creo que la jugada es la otra.
Que lo entonces dejamos aquí, que no tenemos tiempo. Adiós, Victoria.
Adiós, buenos días.
Adiós, Álvaro Nieto, gracias.
Adiós,
Fernando Rayón.
Buenos días.
Hasta mañana, Javier Fernández Arribas. Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
En Onda Madrid, somos más deporte.
2 partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1:00 p.m. con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9:00 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
2 citas con la información deportiva.
A la 1:00 con José María del Toro.
Y a las 9:00 con Rodrigo de Pablo.
2 estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Antes de las 10 el tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
No me digas, Elena Miñambre, buenos días.
Buenos días.
Que va a regresar el invierno esta semana.
Pues sí, alguien te lo ha dicho.
Sí, vosotros.
Siempre te veo muy informado.
Los del tiempo de Telemadrid, que lo sabéis todo.
Esto del tiempo te gusta, yo lo sé.
Sí. Yo soy un gran seguidor del tiempo de Telemadrid.
Lo sé. Bueno, sí, que llega el invierno, de momento, poquito a poco, hemos tenido un fin de semana más movido, ya tenemos cosas que contar, que ya estaba bien la estabilidad, el tiempo soleado, que está bien que llegue la primavera, pero a su debido tiempo, que no hemos tenido casi ni invierno ni nada. Bueno, hoy Cielo nublado. No descartamos que siga lloviendo durante esta jornada, hoy y mañana. Hoy las temperaturas, ayer se nos quedaron más cortas de lo que pensábamos. Tuvimos una máxima de 13 grados en Madrid, 14 en el sur. Hoy más o menos se pueden llegar a alcanzar los 15 en Madrid, 18 en el sur. Miércoles y jueves de variable el cielo, que sí que no. Pero cuando llega el invierno de verdad, de cara a la jornada del viernes, sábado y domingo, donde vamos a volver a ver nieve, lo iremos viendo en las previsiones, pero parece que el invierno va a volver a regresar. Bueno, no había venido nunca de momento, porque habíamos tenido un invierno muy suave.
¿Y hasta cuándo se va a quedar? Ya engancha con la Semana Santa, ¿no? Que ya, me lo veo venir.
Es la pregunta del millón, ahora que está la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Bueno, vamos poquito a poquito. Eso. Vamos a empezar por esta semana. Hoy y mañana, día más nublado, con chubascos repartidos por la Comunidad de Madrid. Jueves y viernes, más variable. Ya iremos viendo lo que llega el fin de semana.
Que tengas un buen día en Telemadrid, Elena Miñones.
Igualmente.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Hasta la una. Continúa Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, Eli del Valle. ¿Cómo llevas este lunes 1 de abril?
Pues feliz, porque hoy es el día de la diversión en el trabajo. ¿Tú te has divertido mucho o no?
Muchísimo, desde que he llegado hasta este instante. Eso,
esto es un festival del humor, desde las 6 de la mañana.
Sin duda.
Oye, y en el ratito de oyentes, fíjate, vamos a preguntar por esas colecciones de cromos que hicimos cuando éramos pequeños. ¿Tú tenías alguna?
Sí, claro que sí.
¿Cuál?
De fútbol.
Bueno.
Sí, claro que tenía. Pero, yo era más clásico que otra cosa.
Pero ¿tú las acababas o no?
Sí.
¿Tienes los álbumes todavía?
Los tengo por ahí, sí.
Pero bueno, tú eres un fenómeno. Nadie acababa las colecciones.
Yo acababa las colecciones de fútbol. Hombre, y cambiaba los cromos en el patio hasta no conseguir el que faltaba.
Eso sí, pero siempre
era una labor de perseverar.
Sí, porque los fabricantes de cromos siempre han sido muy cucos y dejaban uno o dos que debían sacar un ejemplar, como mucho.
Ahí te dejo la foto del cartel de San Isidro para que lo puedas glosar a lo largo de la mañana.
Uy, madre mía.
La firmeza de ese trasero.
Pero bueno.
De ese torero, déjalo ahí. Eli del Valle, hasta
se
la una.
Se ve el culo directamente.
Sí, claro,
con
es que
el culo
no,
al
hay
aire.
Que dejar a la tauromaquia con el culo al aire.
Madre
es
mía.
El lema de San Isidro de este año.
Y
adiós.
Yo enterarme. Eli del
Valle.
Ale,
adiós.
Hasta luego.
Así que buenos días, Madrid. No da Madrid. Los de las 6 nos marchamos.
Vaya
que
croma.
Pasen un buen día. Que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo.
Hasta luego.